mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El episodio racista en Mestalla va a seguir teniendo su protagonismo en el programa de hoy, pero antes tengo que contarte que también estamos muy pendientes de ese debate clave que tuvo lugar ayer en el ámbito municipal, con de la mano de COPE Valencia y de las provincias, y queremos saber todos los detalles de lo que aconteció ayer en ese debate. Soy Carles Villeta, ya tenemos todas las claves de ese debate local del próximo 28 de mayo.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas.
COPE, estar informado.
Y contamos con nuestro jefe de redacción, Vicente Ordaz, para analizar cómo fue ese debate, que de nuevo tuvo una ausencia muy significativa. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Carles, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo lo viviste tú?
Muy intenso, muy entretenido, muy divertido, muy didáctico, porque el esquema de debate que hemos planteado, tanto en el día de ayer como el pasado martes, con unos turnos de tiempo tasados, es verdad, y te lo digo yo, es verdad que hace que los candidatos se interrumpan menos, pero que tengan la pero tengan la posibilidad, como nos reconocían cada uno de los cuatro que estuvieron ayer, de poder contar sus mensajes, sus propuestas y lo que quieren hacer. Y entonces, de verdad que fue francamente interesante. Como apuntas, con una ausencia, la del alcalde de Valencia, Joan Ribó, candidato a la reelección por Compromís. Yo a este respecto solo puedo decir lo mismo que dije ayer, dos cuestiones. Una es que al alcalde de Valencia, al candidato por Compromís, se le notificó y se le convocó para el debate de ayer en tiempo y forma, como al resto de candidatos, hace más de 5 meses, que el candidato amablemente rechazó la invitación y propuso que fuese la número 2 de su lista la que estuviese ocupando ayer la silla de Compromís, que el esquema de debate que teníamos planteado y nuestras pautas era que la invitación era únicamente para los cabezas de lista. Entonces, si venía Joan Ribó, hubiese sido extraordinariamente bien recibido, y lo digo así, si Joan Ribó, como la semana pasada, Joan Baldoví de su partido no quiso estar, pues no hay tampoco ningún tipo de problema, la silla, como pasó la semana pasada, se queda vacía. ¿Y qué priorizó Joan Ribó ayer antes que el debate? Bueno, pues a la misma hora, a las 6 de la tarde, Joan Ribó reza literalmente su agenda del día, que la de ayer se puede comprobar. Tenía un acto en Castellar o Liberal, como decía, abierto a la ciudadanía, un acto con menos de 50 personas, que es donde él eligió estar, en vez de debatir con sus oponentes políticos y estar en un debate organizado por tres marcas como COPE Valencia, las provincias y la 8 Mediterráneo. Pero bueno, cada uno es libre, evidentemente, de decidir dónde, cómo y de qué manera quiere estar. Los que sí estuvieron son la candidata del PSPP, Sandra Gómez, la candidata del PP, María José Catalá, el candidato de Vox, Juanma Badenas, y el candidato de Ciudadanos, Fernando Giner. Si te parece, vamos escuchando, porque hubo momentos divertidos y con mensaje. El de la candidata del PP, María José Catalá, en relación a la credibilidad que no tiene el actual gobierno y que dice sí tendrá el que ella encabece a partir del 29 de mayo si gana.
Credibilidad es la palabra clave. La credibilidad de quien dice que ha gestionado bien el urbanismo y tiene 7.000 licencias atascadas. La vivienda, y solo ha otorgado 14 viviendas de protección oficial en 8 años a los jóvenes. La credibilidad de quien dice que la gestión económica es fantástica. Somos una de las capitales con mayor fiscalidad de toda España.
La candidata del Partido Socialista, Sandra Gómez, que hablando precisamente de fiscalidad, tenía algún apunte que hacer.
Miren, cuando yo me reúno con estas empresas, con sus representantes, jamás me han preguntado cuánto van a pagar de IBI. Lo que sí que me han preguntado es cuántos ingenieros o cuántos graduados sacan mis universidades. Y es ahí donde realmente somos una ciudad competitiva. ¿Por qué? Porque somos capital del talento.
La ausencia del candidato por Compromís, Joan Ribó, fue aprovechada de esta manera por el que quiere ser alcalde por Vox, Juanma Badenas.
El que hoy no esté aquí el señor Ribó es una muestra más de supremacismo del Ayuntamiento de Valencia en la actualidad, porque se considera mejor que nosotros y considera que ni siquiera él está en condiciones de venir a este medio porque está moralmente por debajo de sus consideraciones ideológicas.
Y Fernando Giner, candidato por Ciudadanos, recordemos que a las encuestas le da prácticamente ninguna opción de poder entrar en el arco municipal, pero que él va a pelear hasta el último minuto. En su política de impuestos tiene una línea muy clara.
El impuesto de plusvalía por causa de muerte me lo fundo. Eso va fuera desde el minuto uno. A santo de que si heredas un piso de tu madre, tu padre, tienes que pagar cuando ellos ya han pagado en vida. Eso es una barbaridad. Lo mismo que cuando pasas un negocio a otro. La plusvalía va fuera.
Pues bueno, la verdad es que...
La plusvalía va fuera. Eso es muy gráfico, ¿eh? A eso se va un debate, a eso se va un debate. Escúchame, de verdad, y les di las gracias posteriormente. Respetaron los tiempos de palabra, respetaron los turnos, se portaron muy bien, de verdad. O sea, fue un placer y fue muy fácil moderar un debate como el de ayer, igual que el del pasado jueves, porque se respetaron muchísimo y es algo que además te enseña que se puede debatir, contraponer ideas y no estar de acuerdo o estar en las antípodas uno de otro en un comentario, pero con respeto, con calidad y sin faltarse la al educación. Respeto,
sí. ¿Cómo será la cosa que esto, que es lo normal, nos llama la atención? Porque hasta ahora, los últimos años, han sido siempre unos debates a cara de perro, todos los candidatos ahí como muy enfadados, muy enfrentados.
Con la tensión, Carles, lo decíamos el viernes analizando el debate autonómico, lo decimos hoy con el debate municipal. Las encuestas...
Que
según la encuesta que mires, o gana el bloque de centro-derecha con María José Catalá por un concejal, o gana el bloque de para la reedición de un tercer gobierno del Rialto de Ribó y Sandra Gómez.
Por uno,
pero es que ya hay encuestas en las que la horquilla del Partido Socialista está igualada o ligeramente por encima de Compromís. Es que vamos a estar contando votos en clave autonómica y en clave municipal esa noche, como te decía ayer, de verdad, merenda todo fuerte.
Menos mal.
Hasta adelantada la madrugada.
Que no pueden empatar, porque si no la repetirían.
No, Carles, por Dios. Oye, les recuerdo a todos los oyentes que unas elecciones presidenciales en Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, con ciento y pico millones de censo electoral,
cierto,
en las que en el año 2000 George Bush Jr. acabó siendo el candidato que ganó la elección. Esa candidatura la ganó por 505 votos en el estado de Georgia. Sí. Por 505 votos.
Cierto.
La presidencia de los Estados Unidos se definió por 500 votos en un país de 300 millones de habitantes. Lo de la noche del domingo aquí puede ser una cosa muy parecida.
Bueno, hoy tenemos debate del debate, ¿no?
Hoy tenemos a partir de las 5 y media, en la misma franja horaria de ayer, entre las 5 y media y las 7, debate del debate con la politóloga Susi Boix, con la que creo que además vas a hablar en los próximos minutos y que aporta siempre un punto de vista muy diferente al de los periodistas, y con el delegado de la agencia del diario ABC en la Comunidad Valenciana, Alberto Caparrós, y el subdirector y jefe de opinión de las provincias, Pablo Salazar, los dos grandes valencianistas. A ver si del Valencia hablamos algo también, que está la cosa como está, pero bueno, lo más importante es que analizamos lo que ocurrió ayer entre las 5 y media y las 7.
Bueno, mira, Vicente, pues estaremos como siempre atentos a esa tertulia, debate del debate, para analizar lo que ocurrió en el día de ayer. Gracias.
Oye, que he pensado que si hay empate ya, yo pido una excedencia unos días y ya te encargas
tú. Vacaciones, ¿no?
Ya te encargas tú, ¿vale?
Muy bien. Gracias, Vicente.
A ti siempre.
Bueno, pues como comentábamos, queríamos pulsar la opinión de la politóloga Susi Boix, que nos cuente cómo vio ella ayer ese debate en el que es difícil establecer cuál de los candidatos salió más airoso, porque son muchos los temas que se tratan, y lógicamente en cada uno de ellos uno puede sacar a relucir pues temas en los que a lo mejor está más resuelto que otro. Pero ahora nos lo va a contar enseguida. Susi Boix, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, la verdad es que alguien gane o pierda un debate es una manera muy extensa o muy concreta, ¿no?, de explicar lo que pasó, porque son tantas las ideas que se antoja un poco complicado, ¿no?
Sí, es verdad, pero antes de hablar quién ganó el debate, yo creo que es necesario, como tú apuntabas, ¿no?, analizar las ausencias de nuevo, que para mí en este caso fue una pérdida, ¿no? Fue el gran perdedor del debate, fue el ausente, Joan Ribó. Uh-huh. Perdió la oportunidad de contrastar su posicionamiento frente a los temas, más que muchos temas, los temas candentes en la ciudad de Valencia, teniendo en cuenta que a nivel municipalista pesa mucho el comentario a pie de calle, el comentario de propuestas concretas, como se les preguntó a todos los participantes.
Al margen de analizar efectivamente esa ausencia, como estrategia política, ¿tú cómo la valoras? Porque, no sé, se me hace difícil pensar que eso le pueda favorecer para tomar esa decisión.
Un error, como digo, eso fue un error y insisto que fue el gran perdedor del debate, porque perdió la oportunidad de dirigirse a una audiencia que, insisto, es municipalista, y el municipalismo, más allá de las ideologías, muchas veces pesa más las propuestas, el liderazgo, que la propia ideología de cada partido. Uh-huh. De hecho, fue una de las cuestiones que más se palpó a lo largo del debate, superar el campo ideológico, sí, ir a la practicidad y a lo que es bueno para las vecinas y los vecinos de Valencia.
Uh-huh. ¿Cómo viste de resueltos al resto de candidatos?
Yo vi muy fuertes a María José Catalá y a Sandra Gómez. Creo que fueron las dos candidatas que resolvieron con mayor nota todas las cuestiones planteadas. Se les nota un dominio total de la ciudad, uh-huh, y las dos apuestan por el voto útil dentro de los bloques centro-izquierda y centro-derecha. También destacar a Fernando Giner. Fernando Giner es un gran conocedor de la ciudad que, más que debatir desde mi punto de vista como propio debate, planteó cuáles eran las propuestas de Ciudadanos sin entrar a atacar al resto de oponentes. Y desde mi punto de vista, dentro de los participantes, el que peor nota yo le daría es a Juan Manuel Bárdenas, precisamente porque sí que introdujo en gran parte ideología. Eran proclamas políticas más allá de las propuestas concretas de todo lo que se les preguntó: turismo, movilidad, el puerto. Y yo creo que eso fue fundamental, que él se centrara en esas propuestas, y de hecho en el último punto que nombraron, el puerto, tuvo bastante confusión entre lo que era la autoridad portuaria y lo que es la marina. Entonces yo creo que hay que conocer mucho la ciudad para la que uno se presenta, claro, candidato para la alcaldía.
Si te pones desde el punto de vista del ciudadano, ¿tú qué crees que espera encontrar aquel que se asoma a un debate como este? ¿Propuestas o la capacidad de liderazgo de cualquiera de los candidatos?
Lo que no espera es una confrontación, como hace un tiempo estábamos acostumbrados, sí, en la que no se presentaban propuestas, sino ataques unos a otros. Sí que es verdad, y como digo, hubo una lucha patente entre las dos candidatas del Partido Popular y del Partido Socialista, pero con educación, con respeto y mostrando propuestas propias. Yo creo que para el votante pesan las propuestas y los liderazgos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la propuesta es el proyecto de ciudad que se quiere, pero sin proyecto de ciudad y acompañado de un liderazgo, obviamente ese proyecto no va a ver la luz. Y un liderazgo sin un proyecto, pues la verdad es que queda patente que la ciudad no avanza.
Claro. Yo estoy de acuerdo contigo en esto que mencionas, ¿no? De cómo las dos candidatas, tanto de PP como de PSOE, lideraron el debate, pero estamos un poco también a expensas de las encuestas, que con este debate de ayer lo que han hecho ha sido reafirmar la igualdad y la incertidumbre hasta que no llegue el domingo, ¿no?
Totalmente, yo creo que estamos delante de unas elecciones apasionantes, que hasta el último momento no vamos a vislumbrar qué bloque va a gobernar, ni a nivel municipal ni a nivel autonómico. Están a escasos votos. Por eso es muy importante debatir, por eso es muy importante presentar proyectos, sí, demostrar ese liderazgo y además, y todavía más importante, no cometer errores a las alturas ya del final de campaña que estamos.
Efectivamente, no cometer errores y que la gente pues reflexione con serenidad cuál es la apuesta que más le convence para su ciudad, para Valencia o para la comunidad. Susi Bois, muchísimas gracias. Te vemos por aquí esta tarde de nuevo en el debate del debate. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.
Seguro que es interesantísimo también ese debate del debate y todo aquello que podamos comentar en torno a quién nos va a gobernar. Localmente, en las elecciones municipales o en la autonomía, en la Generalitat. Pero tenemos más cosas que contarte también. Estamos mirando al cielo. Llueve intensamente en muchos sitios en Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y es que en la capital todavía está queriendo, pero todavía no llueve, pero sí en localidades muy cercanas a la capital y también en el sur de Alicante. La lluvia está en el epicentro de la información. De momento no se esperan tantas lluvias como en el 19 y la dana que sufrimos en aquel momento, pero ya está haciendo, la verdad, que estragos en localidades como Ontinyent.
Sí, mira, che, ¿qué no puede pasar? No puede pasar. Madre mía, ¿cómo está cayendo? Hasta es una risa.
La Vall d'Albaida está sufriendo estas fuertes lluvias y Ontinyent, bueno, pues es donde estamos viendo que las lluvias están con una intensidad muy, muy severa esperábamos que lloviera, pero que lloviera bien para el campo y no lo que está ocurriendo. Tengo al teléfono al alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Alcalde, ¿qué tal? Sé que a primera hora han suspendido las clases en todos los centros educativos, incluso el conservatorio. ¿Cómo está ahora mismo Ontinyent con estas fuertes lluvias?
Bueno, pues como dices, hemos decidido a primera hora de la mañana suspender toda la actividad docente de la ciudad. Por ahora la verdad es que todo bastante controlado, los accesos a la ciudad están en buen estado. Uh-huh. Y por otra parte, pues como de alguna manera tuvimos la mala suerte de padecer en el 2019 esa dana tan compleja de la que hablabas anteriormente, sí, y tomamos nota de ello, de alguna manera el aprendizaje nos llevó a tomar una serie de decisiones y realizar unas inversiones que por ahora están dando su resultado. Por tanto, al menos la estamos afrontando con mayor fortaleza de las que teníamos en el 19.
La verdad es que cuando uno ve las imágenes de nuevo del río Clariano con esa cantidad de agua, enseguida te vienen a la cabeza las imágenes, como usted explica, del 19, y el susto en el cuerpo no lo puede uno evitar, ¿no? Aunque de momento haya cierto control.
La verdad es que sí, porque es la primera vez que no tenemos que estar mirando al río, ¿no? Desde el 19 decidimos adquirir todas las casas de la parte baja de la cantería, la que normalmente padecía las inundaciones, sí, y demolerla. Por tanto, en este momento podemos estar bien tranquilos porque no hay ningún problema en esa zona, puesto que ya está totalmente demolida. Uh-huh. Y por otra parte, también teníamos otra zona de la ciudad, la zona más alta, la zona del Barranc del Maig, sí, que también tenía problemas similares y optamos por hacer una balsa de laminación que por ahora también está asumiendo toda el agua que baja de los barrancos y por tanto no está entrando hacia las cocheras y hacia las viviendas, que era lo que nos pasaba en aquella zona. Claro. Por tanto, tanto con una zona como con la otra, estamos, ya digo, algo mejor y algo más seguros de lo que estábamos en el 19.
La pena, alcalde, bueno, esto está pasando en todo nuestro territorio, es que con las ganas que teníamos de que lloviera y la necesidad que había también en nuestra agricultura, que cuando lo haga, pues lo hace de esta forma, ¿no? Que es bueno, de manera torrencial y muy poco provechoso, ¿no? Para los cultivos.
La verdad es que sí, que es una lástima porque nosotros estamos acostumbrados a que nos llueva en abril, a que además no nos llueva de golpe, a no tener más de 200 litros. En este caso hoy hemos alcanzado un récord histórico que no alcanzábamos desde hace 100 años en cuanto al número de litros caídos, ¿no? Sí. Y de alguna forma también las propias infraestructuras se ponen en riesgo de alguna manera, aparte de lo que comentas, de que esa lluvia que podría perfectamente pues beneficiar al campo, beneficiar a nuestro poplar, tal, a estos niveles de intensidad, acaba siendo más preocupante que otra cosa.
Uh-huh. Supongo que ha hablado usted con los expertos. ¿Cuál es la previsión para las próximas horas? ¿Tiene pinta de que pueda amainar, de que pueda arreciar?
Bueno, en este momento no está lloviendo ahora, pero vamos, hoy esta mañana hemos celebrado una reunión con la consellera Bravo y con el secretario autonómico de emergencias. Y en principio la previsión es que a lo largo de la tarde continúen las lluvias, digamos, intensas. Uh-huh. Y esperemos que mañana por la mañana empiece a amainar ya el episodio. Por eso nos insistían y nosotros también insistimos mucho a la población en que el riesgo continuamos en alerta naranja y por tanto hay que estar todavía pues muy precavidos, ¿no? Por
correcto,
si acaso.
Tranquilos en casa, ¿verdad? Y si no es imprescindible, pues ahí hasta que amaine, ¿verdad?
Hasta que amaine, efectivamente.
Correcto, no tenemos prisa, que no queremos sustos y disgustos como los de hace unos cuantos años.
Exacto.
El 19. Pues, señor alcalde, muchísimas gracias, Jorge Rodríguez, por atender la llamada de COPE Valencia. Un abrazo para todos los vecinos de Ontinyent y que pase pronto.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Pues la lluvia que ha venido, pues como no queríamos que ocurriera, con lluvias torrenciales que posiblemente se desplacen hacia el norte, donde se encuentra el Capi Casal. Ahora mismo tenemos en Valencia 17 grados fuera de los estudios. Hoy la previsión es de día lluvioso, con chubascos intensos y persistentes, acompañados de tormentas. No olvides llevar tu paraguas y estar preparado para estas condiciones climáticas cambiantes en el día de hoy. Las temperaturas mínimas van a experimentar un ligero aumento, mientras que las máximas van a disminuir en la mitad sur y se mantendrán sin cambios en la mitad norte. En cuanto al viento, en el litoral se esperan vientos moderados del nordeste, mientras que en el resto del país va a soplar viento de dirección este y nordeste, con intensidad variable entre flojo y moderado. Y esto que escuchas es el río Clariano rugiendo con esa enorme cantidad de agua que está transportando. En Alicante sí que la situación es más complicada que aquí en Valencia, y así se está viviendo en el día de hoy, nos lo cuenta nuestro compañero de Copia Alicante, Denis Rodríguez.
Así es, Carles. La Dana ha llegado ya a la provincia de Alicante y ha activado la alerta naranja en toda la provincia por esas fuertes lluvias que comentas y por tormentas. Son varios municipios los que han registrado precipitaciones de más de 100 litros por metro cuadrado. 28 localidades, incluidos dos centros de la capital, han suspendido también las clases como medida de precaución. La Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche también han suspendido las clases a partir de esta tarde como medida de precaución, ya que la previsión es que siga lloviendo con intensidad durante las próximas horas, sobre todo en el sur de la provincia de Alicante. A estas horas te cuento que las precipitaciones se han concentrado principalmente en la Marina Alta, en la Marina Baja, en la cuenca del Serpis y en el Bajo Júcar. Esto ha provocado también incidentes de carácter leve, eso sí, como pueden ser los achiques de agua, caída de cascotes, el corte de la carretera nacional 325 a 2 kilómetros de la localidad de Aspe, o el rescate de un conductor que quedó atrapado dentro de su vehículo cuando se vio rodeado por una fuerte corriente en la carretera de Benimarfull. Y hace escasos minutos el Ayuntamiento de Alicante ha suspendido la actividad lectiva a partir de las 3 de la tarde. Los centros educativos permanecerán totalmente cerrados para cualquier actividad.
Pues que no pase la cosa a mayores. Denis, gracias por la información. En nada, retomamos en materia, bueno, yo no sé si decir deportiva o también social, el asunto del racismo con ese episodio triste que se vivió en Mestalla, que nos está señalando de una manera, yo creo que demasiado severa para lo que de verdad es la afición valencianista. Ahora lo comentaremos con nuestro compañero José Manuel Segarra, porque el tema está dando mucho que hablar.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El martes de 5:30 a 7:00 de la tarde, El Debate del Debate. Un programa especial con los mejores analistas para analizar el debate municipal. Síguenos por COPE más Valencia, cope.es/Valencia y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos un día más al doctor, al cirujano oral Alberto Bericat, de Clínicas Bericat, para plantearle cuestiones que se nos vienen a la cabeza en torno a los implantes. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carles.
Buenos días. Yo le quiero preguntar por las garantías que tenemos cuando vamos a su clínica en torno a la duración y a la fiabilidad que tienen los implantes en Clínica Bericat.
Bueno, Bericat es una clínica, es un equipo dedicado a los implantes dentales en exclusiva. Entonces, durante muchos años, lo que hemos realizado es analizar nuestros tratamientos, ver los protocolos empleados, ver todos los materiales utilizados, hasta conseguir un protocolo, hasta conseguir una técnica, hasta conseguir una forma de trabajar que hace que la fiabilidad del tratamiento sea altísima, tanto en la primera fase, a los 3 meses, como a largo plazo. Evidentemente es necesario realizar un mantenimiento anual de esos implantes, y cuando se realiza, lo que hemos podido ver es que el 98-99% de los pacientes que nosotros tratamos actualmente presenta una ausencia de cambios en el hueso alrededor de los implantes. Eso lo que hace es que nos permite darle garantías a estos pacientes.
Muy bien. Siempre van gente con muchos problemas en la boca, lógicamente. Por ejemplo, si alguien sufre osteoporosis, ¿también se puede hacer tratamiento igual?
Sí. Evidentemente, la osteoporosis es un factor que condiciona a los huesos. Lo que pasa que, en este caso, afecta a los huesos largos del organismo. Entonces, maxilar y mandíbula quedan un poquito exentos de ello. Lo que sí que debemos tener en cuenta cuando el paciente tiene osteoporosis es la medicación que pueda estar tomando. Por eso es tan importante, Carles, esa primera visita en la cual pues vemos medicación del paciente, su estado general, aparte de lo que es el estado bucal, por supuesto.
También cuando uno tiene, por ejemplo, gingivitis.
Sí, por supuesto. Ya hoy en día el 80% de los pacientes que tratamos en Verigat Implantología y que yo trato personalmente también, son pacientes que tienen gingivitis y periodontitis. O sea, son pacientes que tienen como la comúnmente llamada piorrea, que es una afectación de las encías que se inflaman por la pérdida de hueso y los dientes empiezan a tener movilidad. Pues la mayoría de pacientes que tratamos hoy en día está en relación con esa enfermedad y es clave lo que se hace desde que quitamos los dientes hasta que ponemos los implantes. Ahí hay una tarea a realizar fundamental, que es el manejo del hueso, el manejo del tejido blando, la posición del implante, el tipo de implante a colocar. Pues todas esas decisiones que, como he comentado antes, que hemos estudiado durante años, son claves para luego el éxito del tratamiento.
Y todo esto con garantía total.
Sí, nosotros damos garantía a esos pacientes que acuden a los mantenimientos. Consideramos, y además no nos basamos solo en nuestra experiencia, sino en la literatura científica, que el pronóstico de los implantes aumenta considerablemente cuando se realiza el mantenimiento anual. O sea, es decir, una limpieza en la cual esas prótesis se cuidan, se pulen, se realiza un tratamiento específico para las encías.
Y se vigila,
para los pilares. Efectivamente. Entonces, cuando pasa eso, nosotros damos garantía a esos pacientes porque el índice de problemas con la técnica, con el sistema Verigat, es mínimo, mínimo, mínimo.
Muy bien. Recordamos, Clínica Verigat está en el Paseo de la Alameda número 65, bajo. Y el teléfono es el 963-391-684. Te lo repito, 963-391-684. Doctor Alberto Verigat, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues ahí me gusta llamar a nuestro compañero José Manuel Segarra para hablar de deporte, pero bueno, lo que toca es hablar de ese episodio racista y de la cola que está trayendo y además alimentado por fuera de Valencia por mucha gente que no sé, quiere alguien castigar, ¿no?
Sí, yo al principio pensaba que era para desviar la atención simplemente de lo estrictamente deportivo, pero ya la sensación que tengo es que se nos ha ido definitivamente de las manos y que este asunto ha adquirido una dimensión, ya no digo desmesurada, sino lejana a la realidad. Dejando absolutamente claro, porque parece que hay que hacerlo cada vez que uno habla de esto, que todos, o la mayoría, o la gente civilizada, condenamos los actos racistas, que ya está bien de que se insulte porque sí. O sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿por qué la gente tiene que insultar? La gente dialoga, la gente conversa, la gente llega a acuerdos o no llega, pero no insulta.
Claro. Ya está bien, ya está bien.
Por supuesto,
ya está
bien. Nada que tenga que ver con el color de la piel, con el idioma que uno hable o la religión que practique.
En el fútbol se insulta por sistema, si no que hablen los árbitros.
Que sí. Que sí, es que pasa aquí, pasa en todos los lados. Es que ayer un programa de televisión sacaba los insultos, en principio racistas, que le profirieron a Vinicius en Brasil. Cuando jugaba antes de llegar a Europa.
Tchouaméni falló un penalti en el Mundial y su país le insultaba con insultos racistas por haber fallado un penalti.
Que sí, y los ingleses que fallaron
Argentina.
Contra Italia, en Inglaterra, que dicen que es el paradigma de no sé qué, pasó lo mismo. Bueno, te informo de lo que está pasando, de lo último que está pasando de este asunto que para mí se está alargando en el tiempo. La delegada del gobierno, Pilar Bernabé, ha confirmado esta mañana, y esto es lo importante, esta para mí es la parte verdaderamente importante, que la Policía Nacional está trabajando, como siempre hace la Policía Nacional, con la colaboración denodada del Valencia, y ya han identificado y ya han detenido a tres impresentables.
Esta misma mañana la Policía Nacional ha detenido a las tres personas identificadas en los lamentables y condenables hechos sucedidos el pasado domingo en el partido del Valencia contra el Real Madrid. Unos hechos que movilizaron a la policía desde el primer momento, que identificó a estas tres personas y que esta mañana han sido detenidas por la Policía Nacional. Desde luego la afición del Valencia Club de Fútbol no merece los hechos que ocurrieron en el campo de Mestalla. Son absolutamente incompatibles esas manifestaciones xenófobas y racistas con los valores del deporte, con lo que representa la afición del Valencia, la sociedad valenciana en su conjunto y, por supuesto, la sociedad española.
Que no, es que yo me niego, o sea, que me niego a que alguien pues claro, diga que somos racistas. ¿Cómo que somos racistas? De eso nada. No somos racistas. Hay tontos que son racistas.
Naturalmente.
Evidentemente, claro que los hay, desgraciadamente. Y va a ser costoso erradicarlos, pero en ellos está y lo están demostrando todas las partes. Porque el Valencia, en este caso, creo que ha sido un ejemplo. A la hora de ver las imágenes, a la hora de denunciar, a la hora de señalar al tonto de turno. Bueno, ya no sé si se puede decir tonto. Bueno, el Valencia ha emitido, Villeta, otro comunicado. Son tres comunicados los que ha hecho el Valencia en todo este tiempo, en el que reitera su condena más enérgica, su posición tajante contra el racismo. El Valencia no tolera ningún tipo de ataque racista. Hemos demostrado con acciones concretas y consistentes desde hace años que somos un club respetuoso, y es totalmente falso que todo el estadio profiriera insultos racistas. Por fin. Hoy es martes. El partido se jugó el domingo. Han pasado 48 horas o casi del partido. Bueno, pues ha tardado la cosa, pero ha llegado lo que llamábamos a que sucediera desde casi el instante en el que ocurrió. Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, se ha disculpado.
El protocolo está obsoleto. Está muy obsoleto. Si tú tienes que aplicar el protocolo tenía que aplicarlo cuando llega el autobús al estadio, porque ahí empiezan los insultos. Todo el hecho que dicen que Vinicius es un provocador, ahí se acaba, porque dos horas antes del partido, cuando llegamos al estadio, hay no uno, no son casos aislados, no uno, no dos, porque parecía que eran casos aislados. He escuchado una entrevista de uno del Valencia que decía, no, son casos aislados, sí, no son 46.000, ahí pido disculpa, pero no son uno o dos. No es que Vinicius es un provocador, porque le han insultado dos horas antes del partido. Entonces el protocolo tiene que empezar ahí.
Bueno, acostado, con sacacorchos.
Sí, estaba también caliente en el partido, dijo que todo me estalla, y eso no era verdad, él lo sabía, claro.
Sí, bueno, pues hemos llegado ya a ese punto. Pues que trabaje la policía, que trabajen los jueces, que sancionen. Y me hago yo una pregunta, Villeta. ¿Cómo se le puede a un aficionado a prohibir de por vida que entre a un campo? Porque yo que sepa, no te piden el DNI para entrar. Tú puedes entrar con una entrada que te compres en la taquilla, la compres online, puedes utilizar el pase de un amigo, de tu padre, de tu hermano.
El chico o chica que está en el torno no te va
a identificar por la cara, claro, no hay reconocimiento facial.
Eso también es verdad, sí.
Bueno, yo lo veo complicado. Ojalá se pudiera y todos esos descerebrados, impresentables, no pudiera entrar, ya no digo a un campo de fútbol, a ningún recinto, claro, ni público ni privado. O sea, oiga, usted quédese encerradito en casa y baje lo mínimo.
O haga algún tipo de curso que aprenda usted a socializar con respeto.
Sí. Educación.
Bueno, yo quiero que acabar esto con una buena noticia, o sea, hablando de deporte.
Sí. Hay liga esta semana, o sea, entre semana. Hoy hay jornada de liga, la antepenúltima del campeonato. El Valencia no juega hasta el jueves,
vale.
Juega en Mallorca. Es probable y puede ser hasta matemático que el Valencia se salve en esta jornada, en esta antepenúltima jornada. Si el Valencia gana en Mallorca y el Valladolid y el Getafe no ganan sus partidos... Cosa probable.
Un empate, por ejemplo.
El Getafe juega contra el Betis en Sevilla y el Valladolid recibe al Barça. Es decir, es probable. Si el Valencia gana y estos dos equipos no ganan, el Valencia, matemáticamente, el jueves seguirá siendo equipo de primera división. Es que a mí me cuesta todavía lo de conseguir el objetivo de la permanencia, pero bueno.
Y si puntúa ya, también te lo tendría medio hecho, ¿no?
Si empata, necesitaría que perdieran el Valladolid y el Getafe. Que el Valencia ya sabrá qué han hecho. Cuando salte a Sombo ya sabrá qué han hecho los dos. Si empata, con las derrotas de Valladolid y Getafe, no al 100%, pero casi bueno, prácticamente también estaría salvado.
Bueno, pues esa es la noticia que nos queríamos escuchar.
Sí.
Una temporada muy complicada en la que al menos estamos redescubriendo un entrenador que sabe lo que lleva entre manos.
Qué valiente.
Y a chavales jóvenes que nos tienen que dar mucha gloria, esperemos, en el futuro. Segarra, gracias.
Un placer.
Como siempre, recordamos que a las 2:30 tenemos la información deportiva a tu alcance, siempre aquí, en COPE Valencia. Y en nada, hablamos de planes para las vacaciones de nuestros hijos en este verano que está a punto de llegar y de la televisión en streaming que nos trae cada semana nuestro compañero Marce Varela.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En comprémostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de comprémostucoche.es. Consigue tu precio ahora en comprémostucoche.es.
Se transforma la carretera. La llegada de los ciclistas, peatones y otros vehículos. No te pierdas la mañana del miércoles 24 de mayo la jornada Humanización de la Carretera. Catedráticos, ingenieros y usuarios compartirán su visión sobre cómo humanizar la carretera. Miércoles 24 en el Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería de Caminos de la Universidad Politécnica de Valencia. Inscríbete gratis en cope.es/valencia.
Patrocina Metalesa, Asociación Valenciana de Autoescuelas, Erum Vial y AEOL.
Yo soy la Lola, señor.
Lola, el musical.
La Lola.
Dos únicas funciones, 6 y 7 de junio en el Teatro Olimpia. Venta de entradas en taquilla y en la web del Teatro Olimpia.
La semana de precios locos ha llegado a Pascual Martí Electrodomésticos. Descuentos de locura en un amplio surtido de primeras marcas para renovar tus electrodomésticos. Solo hasta el 25 de mayo. Encuentra tu tienda más cercana en pascualmartí.es. Esta semana toca volverse loco.
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
El martes de 5:30 a 7 de la tarde, El Debate del Debate. Un programa especial con los mejores analistas para analizar el debate municipal. Síguenos por COPE más Valencia, cope.es/Valencia y dispositivos móviles.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A ver, que no hay que agobiarse, papás y mamás, porque llegue el verano y no nos coinciden las vacaciones nuestras con las de nuestros hijos. Es imposible, es que ellos tienen casi 3 meses de vacaciones. Los adultos, con suerte uno, en verano, cuando no todo lo cambian de época. Bueno, para poder conciliar tenemos la opción de acudir, por ejemplo, al Colegio Guadalaviar, que, bueno, pues tiene una escuela de verano que este año además extienden en julio y en agosto. Hoy para hablar de ello contamos con las tres coordinadoras de este curso de verano, que son Lucía Marcos, Ana Almiñana y Rocío Aguado, para que nos den detalles de este verano especial de Guadalaviar. Lucía, Ana, Rocío, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles.
Buenos días a todas, buenos días. Bueno, empezamos por Lucía, por ejemplo. Cuéntanos, ¿cuál es esta oferta que tenéis para este verano en Guadalaviar?
Bueno, mira, nuestra prioridad son siempre las familias y buscamos facilitar esa conciliación en un mes que estamos todos trabajando, nuestros hijos con unas vacaciones largas y al final pues lo que queremos es aprovechar ese tiempo, que se tienen que divertir, que tienen que disfrutar, podemos hacer deporte... Y es una manera, pues, de seguir aprendiendo. Nosotras siempre empezamos este curso de verano,
¿sí?,
el primer día de las vacaciones escolares. Y este año tenemos una gran novedad, y
¿sí?,
es que vamos a ofertar también el mes de agosto.
Ah, qué bien.
Nos hemos dado cuenta de que últimamente, pues, muchos decidimos tomar las vacaciones en julio y retomar el trabajo en agosto.
Claro.
Y es una iniciativa con muchísima demanda y lo estamos viendo reflejado sobre todo en las inscripciones que ya nos van llegando.
Muy bien. O sea, que era una demanda que tenéis por parte de los papás, ¿no? Y que habéis aplicado también para que el mes de agosto también sea de vacaciones para los niños, ¿no?
Exacto, sí, buscando siempre la conciliación.
Qué bien. Respecto a las actividades que podéis ofrecer, ¿con qué nos encontramos?
Nos encontramos
Ana.
Con Ana,
¿sí?
Coordinadora del curso de agosto. Y nosotras lo que principalmente buscamos es que los niños disfruten, se lo pasen bien y que las familias se queden realmente tranquilas cuando traen a sus niños a Guadalaviar.
Uh-huh.
Las actividades que hemos diseñado van desde todo tipo de deportes, como tenis, baloncesto, a otros tipos de actividades como son las cocina, manualidades y por supuesto lo que más les gusta cuando hace calor, que es la piscina.
Hombre, claro, sin piscina no es verano, ¿no?
Guadalaviar cuenta con una piscina muy grande donde tenemos toda la seguridad necesaria y contamos tanto en julio como agosto con una socorrista.
Muy bien. Esto de la cocina es una actividad que ahora está como muy de moda, ¿no? Antes esto no ocurría, pero ahora niños y niñas quieren ser cocinillas, ¿no? Quieren ser grandes chefs, ¿no?
Quieren ser grandes chefs y contamos con 3 días a la semana de Masterchef por las tardes.
Ajá. Oye,
en julio
sí.
Trabajaremos la temática científica con talleres, juegos de experimento y actividades en inglés. Y en agosto tendremos otra temática, que es la vuelta al mundo, con una perspectiva más cultural, donde trabajaremos a través de la cocina, manualidades y actividades propias de las características de cada continente.
O sea que aprovecháis la coyuntura, digamos, más lúdica, ¿no?, para que también, aunque sea de una manera así, como que no se dan cuenta, sigan aprendiendo, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien. Y por último, quiero saber un poco los horarios de los que disponéis y, ojo, los precios.
¿Qué tal, Carlos? Yo soy Rocío.
Hola, Rocío, pues, cuéntame.
¿Qué tal? Pues nada, como hemos dicho, para nosotros lo más importante es la comodidad de las familias. Entonces ofrecemos una matriculación semanal. Es decir, en todas nuestras inscripciones los niños se matriculan en semana, tanto en julio como en agosto, y ellos eligen el horario de salida, que pueden salir a las 2 o a las 5. Si salen a las 5, incluye el comedor. Aunque también disponemos de otros servicios pues que pueden ser al día, ¿no? Pueden comprar el ticket de comedor en nuestro centro y comer aquí un día concreto. Pueden contratar la matinera para entrar a las 8 de la mañana, tanto semanalmente o este día en concreto que a los padres les viene mal.
Claro.
Y claro, llegan desde las 8 pues hasta las 5.
Muy bien.
Y luego también contaros que tenemos una ampliación de semana. Es decir, que ese mismo viernes que los niños ya se han ido, vemos que alguna familia necesita ampliarlo una semana más, pues por nosotras encantadas.
Muy bien, o sea que adaptáis esos días extras, ¿no?, a cualquier necesidad.
Claro.
Una cosa que no os he preguntado, ¿el rango de edades a los que va dirigidos estos cursos de verano?
Pues tenemos desde los 2 años, o sea, niños nacidos en 2021,
¿sí?,
hasta sexto de primaria. Tanto para chicos como para chicas, estamos súper encantadas de contar con ellos.
Qué bien.
Y nada, y luego también para deciros que contamos con descuentos para familia numerosa.
Fantástico.
O sea, sí. Está todo reflejado en nuestra web, en www.colegioaradiar.es. Ahí están los folletos con los descuentos, las actividades, los precios.
Pues me parece muy bien, oye, que no se crean las familias numerosas, que aunque tengan muchos miembros, pueden no permitirse ir a este verano, ¿no? Se les hace un descuento importante y también ellos pueden acceder a que sus hijos disfruten de este verano de Guadalaviar. Y como tú comentas, en la página web toda la información, colegioguadalaviar.es. Lucía, Ana, Rocío, a las tres, muchísimas gracias. Que tengáis todos un feliz verano en Guadalaviar.
Gracias. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930-1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cuarto Congreso Internacional Pobreza y Hambre. Experiencias reales en la lucha contra la pobreza y el hambre. Dirigido tanto a investigadores como a público en general. 24 y 25 de mayo en Valencia, en el Salón de Actos de la Sede Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia. La matrícula es gratuita. Solicita tu inscripción al mail catedracaridad@ucv.es.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el Car Sharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de Car Sharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
¡Oye! Sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En comprémostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de comprémostucoche.es. Consigue tu precio ahora en comprémostucoche.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y están por aquí Ainhoa Clavel y Marce Valera, que vienen a hablar de televisión, la tele en COPE. Pero tengo una pregunta que haceros antes de entrar con las novedades del streaming. Si las elecciones de este próximo domingo fueran una serie de televisión, ¿cuántas temporadas tendría? ¿Y en qué plataforma se podría ver, Ainhoa?
¡Madre mía! Yo te digo que, mira, más temporadas que Juego de Tronos, más capítulos que Perdidos, y no hay plataforma en streaming que soporte eso.
Ah, yo tengo otra. A ver. Yo creo que tendría varias secuelas a los CSI. CSI Generalitat, CSI Valencia, CSI Gandía, porque seguro que la noche del 28 de mayo deja varios cadáveres políticos que Horacio y Grison tendrían que investigar. Claro. Y, por supuesto, si eres de izquierdas, lo tendrías que ver en Filmin.
Claro, porque es de modernos.
Y si eres más de derechas, yo creo que lo verías en Prime Video.
Yo no lo entiendo.
En Movistar.
También. Puede ser, sí.
Yo es que no entiendo.
Es la más cara, cariño.
Bueno, la tele en COPE.
Mediodía.
La tele en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, Julio.
Oye, ¿formará esta canción parte de la banda sonora de una nueva serie?
Pues hombre, yo sí que lo veo, ¿eh? Yo la quiero cantar, además, si puede ser. Que hagan una serie, por favor, de karaoke.
No va a ser una serie de karaoke. ¿Puede ser una serie de Julio Iglesias?
¿En serio? ¿Me estás haciendo spoiler? ¿Va a ser?
No es una serie de Julio Iglesias. Disney Plus ha anunciado... Bueno, es que me tengo que poner un poquito en situación.
A ver.
Disney Plus ha anunciado, ha puesto en marcha del primer proyecto de Starry Presley para la televisión.
Por favor, todos los globos de oro para ella.
Isabel va a abrir las puertas de su casa como si no la hubiéramos visto ya en las revistas del papel cuché, para mostrar cómo prepara una de las épocas más especiales del año.
¿Qué época es esa?
Será Navidad, digo yo.
Pero porque con los Ferrero, cariño.
Claro,
¿cuál Ferrero, va a ser?
Habrá que ver los baños.
Ahora justamente, digo, será la entrada de la primavera.
No la veo yo buscando los huevos de Semana Santa.
¿Será la boda de su hija?
Estará Julio José, estará Enriquito, estará Chabel y Tamara Ana.
Enriquito.
Aunque ya que estamos hablando de pijas.
Dices los nombres y la boca se te descuelga.
Sí, o sea,
a ver. Como si tuviera sopa.
Sí. Vamos a hacerlo todos en casa, venga, a la vez. Venga, vamos a... Enriquito, venga.
Enriquito.
Joder,
José.
Chabeli. Tara. Tara. Sí,
las consonantes no se pronuncian.
Sí, bueno. Vamos a recogernos la mandíbula y vamos a hablar de pijas y de chonis.
Bueno, un momento, porque de pijas ha salido muy bien, pero choni vamos a dejar lo primero el término claro. Es una persona que habla, se comporta y viste de forma vulgar. 1, 2, 3, imita otra vez, Carles.
Esto lo dice la RAE, ¿eh?
Literal.
¿En serio?
Literal lo pone así.
Qué fuerte.
Que me he documentado yo.
A mí me gusta más chabacano.
Pues vuelven las chonis.
Chonaca.
Las rebajas del primero es lo que tienes.
Ay, tía, tengo hambre.
Estas son Yoli, Lucy, Chari, Fanny, Pili, Silvi, Tony, Leti, Rosy, Mari, Loli, Susi, Patri.
Bueno, pues después de 3 años vuelve la segunda temporada de Por H o Por B. Las dos amigas que viven en Malasaña, aunque ahora las cosas son diferentes. Han aceptado la locura del barrio y parece que a cambio el barrio las ha aceptado a ellas. Vuelven a HBO las famosas chicas de H o Por B. ¿Os gustan estas series que reflejan la sociedad?
Hombre, pero si yo soy fan de los Gypsy Kings, ¿cómo no voy a ser fan de esta serie?
Bueno,
claro que sí.
Y de pijas y chonis os planteo una pregunta. ¿Cuántas chonis se pueden apellidar García?
No, pues las que quiera.
Da igual.
Si no Garciaca.
El nombre dice más que el apellido.
¿Y pijas?
Igual.
Sí. Mismo, sí. ¿Cuántas personas en España se apellidan García?
Yo qué sé, la mitad.
Bueno, pues según el último censo electoral, hay más de 1,5 millones de personas que se apellidan García. Aunque de García solo hay uno.
Buenas noches. Saludos cordiales. Un minuto sobre la medianoche. Una hora menos en la Comunidad Canaria. Como habrán advertido, soy José María García.
Bravo.
Como para no saberlo. Me encanta este hombre porque es que dice hola, ya sabes quién es.
Ya sabes quién es, ¿no? Bueno, pues...
Es crear marca, ¿eh?
Atención, porque el próximo lunes Movistar estrena 3 episodios, uno por semana, de 50 minutos de duración, que se llama Super García. Esta va a ser la historia de José María García y de una parte muy importante del periodismo de nuestro país. Una historia de poder, de deporte, de política, de radio y sobre todo de vida. Os recuerdo un poco por dónde va a ir la cosa. El 7 de abril de 2002, José María García hizo su último programa sin despedirse de sus oyentes.
Qué lástima.
21 años después, si las matemáticas no me fallan, volvemos a saber qué pasó y qué parte de la historia de España es José María García, y José María García parte de la historia de España.
Bueno, apunta ahí, porque
no se despedía él a la gente.
Sí, también, en directo también. Sí, también.
Marce,
por ahí me despido.
Eso.
Yo me despido. Adiós.
Pues sí, hasta mañana. Nos tenemos que despedir hasta mañana, efectivamente. Ahora llegan, como siempre, los informativos, los deportes. Y os quiero recomendar que estéis atentos a Luz de Cruce, que tiene mañana una estupenda jornada sobre la humanización de la carretera. Y hoy, anticipándose a esa jornada, tendrá en el programa a Miguel Juanes, presidente de la asociación... Perdón, a Manuel Portolés, me he equivocado. Manuel Portolés, de la asociación Valencia Camina, una de las personas que va a participar como ponente en esta jornada, que va a contar con nombres muy destacados en materia de seguridad vial. Así que os invito a que sigáis toda la programación de COPE, lógicamente los informativos con toda la actualidad electoral, los deportes con el tema del racismo que todavía colea lamentablemente, y luego vendrá, como siempre, como cada día, Luz de Cruce con Vicente Herranz. Y como digo, humanizando la carretera, que nos falta respeto en todos los ámbitos, ¿eh? En el fútbol, en la carretera, tenemos tanto que aprender. Bueno, es lo que tiene nuestro día a día, nuestra vida, que somos un poquito todavía, estamos un poquito todos engorilados. Dejamos aquí el programa, mañana más, que tengáis buena tarde, adiós.
Otavoz.